potabilizadora que ofreciese garantías sanitarias. Y aquí me voy a la otra posible opción que se ha mencionado en las exposiciones de motivos, sobre todo en la de Izquierda Unida, que hablan de un filtrado que supuestamente nos resolvería el problema, pero que nadie nos ha garantizado, ni nos ha puesto por escrito, ni nos ha dicho que cumpla las condiciones sanitarias que evidentemente tienen que cumplir una instalación de este tipo, sino que se habla de un filtrado similar al que utilizan los agricultores de nuestro pueblo, que se tiene que poner en la red, que eso empieza a filtrar y que ya Dios dirá, ¿no? Porque aquí nadie responde de los filtros, ni nadie garantiza si esos filtros van a garantizar que el agua que llega a mi casa, a su casa y a la casa de todos los que están sentados en el patio de butaca de este salón de plenos, ofrece las mínimas garantías sanitarias con este sistema que supuestamente es un poco más barato. Por lo tanto, esa opción, pues también, desde el primer momento, pues evidentemente la descartamos sin lugar a dudas. Por lo tanto, nos están diciendo que ha habido poca transparencia. Cuando hemos hablado, pues en todas las comisiones de obras que yo recuerde en estos últimos meses, ha salido el tema del agua. Cada vez que nos han pedido información detallada del agua, hemos convocado una comisión para traer la información actualizada de cómo iba el tema del agua, de cómo se estaba trabajando, de las empresas a las que se le ha consultado, de la entidad pública a la que se le ha consultado, de los proyectos o memorias que nos presentaron en su día, que todas nos aconsejaban una estación potabilizadora, que por otro lado no es una cosa que se hayan sacado de la manga, que esto lo tienen pues la inmensa mayoría de los municipios de España y de parte del extranjero, por no decir el resto del mundo. Que es decir, un sistema que ya está suficientemente testado, igual que los sistemas de potabilizado o de depurado, del agua, que son módulos, que entra el agua sucia y por el otro lado sale el agua limpia. Y eso lleva una serie de tecnología que ya está suficientemente testada y que está probada y que está garantizada por parte de todos los expertos en la materia. Pues eso es básicamente lo que nos plantean los técnicos expertos en la materia, valga la redundancia. Y nosotros, evidentemente, aunque no somos técnicos en la materia, pues nos fiamos de los técnicos expertos en la materia y nos fiamos de los funcionarios que redactan los proyectos. Y en base a los proyectos que redactan los funcionarios, pues actuamos, pero no solamente en esto. O sea que cuando hay que hacer un edificio municipal, pues lo redacta un arquitecto. Y nos fiamos de que el arquitecto que redacta un plano de un edificio o un proyecto de un edificio municipal, pues entiende de lo que está haciendo. Cuando hay que hacer una obra de asfaltado, pues la redacta un técnico. O cuando hay que hacer cualquier otro tipo de cuestiones, pues la redactan técnicos. Y aunque no seamos expertos todos en todo, nos fiamos del criterio de los funcionarios públicos, como no puede ser de otra manera, que para eso son funcionarios públicos. En concreto, por ir terminando, el tema de la transparencia creo que está perfectamente claro. En cuanto al apunte ese que preguntaba al señor concejal del Partido Popular, que parece que estaban muy en complicidad con el tema del paro, pues yo les insto a que de verdad comprueben cuáles son los datos reales de desempleo en Argamasilla de Alba, que no son los que ustedes mencionan. Y en cuanto a la negociación, por reiterar más, pues yo creo que una negociación en la que el Ayuntamiento de Argamasilla de Alba empieza a pagar dentro de un año y unos días, es decir, en el 2020, que está vinculada a los consumos, como no puede ser de otra manera, que existan al día de la licitación o de la adjudicación de la obra, que es lo que parece que pedía el Partido Popular, pero que ya estaba contemplado en el convenio, que parece ser que no se han leído, con detenimiento, con suficiente detenimiento, pues no entiendo cuál es el problema. Y decir que el alcalde ha llevado esto de forma independiente, pues no sé a qué se refiere usted con esto, pero el alcalde ha llevado esto porque, igual que el resto de concejales y concejalas de mi equipo de gobierno, pues cada uno nos encargamos de unas cosas, pero nosotros nos comentamos las cosas. Y cuando hablamos de una cosa o alguien se encarga de una cosa en las reuniones de grupo, pues nos comentamos cómo van evolucionando. Y a mis concejales, no se preocupe usted, que los tengo perfectamente informados de cómo ha ido aconteciendo todo el problema del agua desde que surgió y todos los pasos que se han ido dando. O sea que en ningún caso el alcalde ha actuado de forma individual, ni independiente, ni a espaldas de sus concejales. Por quitarle a usted la duda, señor concejal de Izquierda Unida. Y bueno, pues decir que la intención del alcalde es construir una potabilizadora única y exclusivamente para hacer una playa en el pantano de Peñarroya, pues ya es que ya me parece insultante. Me parece insultante. Uno de los argumentos que hemos dado, dentro de los muchísimos que hemos dado para posicionarnos a favor de esta inversión, ha sido ese, no lo voy a negar. Sí, no pasa nada. Y no vamos a hacer una playa de 17 kilómetros. Y no se preocupe usted, que también hemos preguntado cómo se tiene que hacer una playa en el embalse de Peñarroya, que por otro lado ya se baña toda la gente que quiere allí en verano, sin que haya playa. O sea, que la gente va y se baña al embalse de Peñarroya, que no es una cosa que nos hayamos inventado nosotros ahora porque se nos ha encendido la bombilla. O sea, que eso ya lo está haciendo la gente todos los veranos. Y le aconsejo a usted que se vaya por allí un día de verano y verá a bastante gente bañándose en el embalse de Peñarroya y no pasa absolutamente nada. Y no tenemos estación de potabilizado todavía y no pasa absolutamente nada, porque después el agua se trata. Es decir, que también hemos preguntado las posibilidades para poder hacer esta instalación, que no es la única que fundamenta la toma de esta decisión, evidentemente. La toma de esta decisión tiene que ver fundamentalmente por mejorar la calidad del agua que llega a las casas de todos y cada uno de nuestros vecinos. No esa supuesta playa o esa futura playa, que es una de las cosas que podemos tener en mente para potenciar la zona del embalse de Peñarroya. Y si hemos preguntado, y si tenemos, en el caso de que se pueda llevar a cabo, tenemos permisos, y en primer lugar, de la Junta Rectora del Parque de las Lagunas de Ruidera. O sea que nosotros hacemos nuestro trabajo, preguntamos, nos informamos y pedimos las correspondientes autorizaciones cuando tenemos una idea y la queremos llevar a cabo. Evidentemente esto no va a ser de hoy para mañana, pero porque trabajamos de cara al futuro, vamos preguntando sobre las diferentes cuestiones. Y no se preocupe usted en cuanto a lo que pueda pasar en mayo del año que viene, porque el equipo de gobierno tiene intención de seguir gobernando. Y si los vecinos y vecinas de Argamasilla de Alba nos dan la confianza, pues evidentemente vamos a hacer frente a todos los pagos que se reflejan en este convenio, como no puede ser de otra manera. Insisto, si los vecinos y vecinas de Argamasilla de Alba nos dan la confianza, que para eso nos vamos a presentar a las elecciones. Que no nos la dan, pues ya veremos lo que sucede. El equipo que esté aquí después de mayo, pues que tendrá que tomar sus decisiones, igual que los equipos que han ido entrando después de todos los procesos electorales, pues han ido tomando sus correspondientes decisiones. O sea, que no es algo tampoco nuevo que nos hayamos inventado nosotros. Aquí nosotros nos hemos encontrado inversiones que en su día se hicieron por otros equipos de gobierno y las hemos continuado. Y no hemos tenido absolutamente ningún problema. Entre ellas, pues por ejemplo, el aparcamiento de camiones, en fin, por mencionar algunas. Y no hemos tenido absolutamente ningún problema en desarrollarlas cuando ha ido correspondiendo. Evidentemente, nosotros no nos echamos para atrás en afrontar los compromisos que adquirimos, evidentemente. Y bueno, pues yo creo que por mi parte nada más, yo creo que queda todo perfectamente claro. Ha sido un proyecto que se ha llevado con absoluta transparencia, con absoluta información. Los proyectos están en poder de todos los que lo quieren consultar. La memoria de licitación está en poder de todo el que la quiera consultar. Se ha hablado de los problemas del agua, se ha consultado con empresas especializadas y con la parte pública también especializada, como es la Agencia del Agua de Castilla-La Mancha. Y bueno, pues se ha redactado un proyecto y estamos en disposición de acometerlo y de afrontar el pago que corresponda al Ayuntamiento de Argamasilla de Alba, como no puede ser de otra manera, porque nos vamos a beneficiar de una mejora considerable en la calidad de agua que va a llegar a las casas de nuestros vecinos. O sea que, insisto, que por nuestra parte todos son beneficios a la hora de tomar la decisión de la puesta en marcha de este proyecto. Nos gustaría hacer nuestras intervenciones sin interrupción, si es posible, por favor. Gracias. Bien, pues tiene la palabra la señora portavoz del Partido Popular.
Bueno, pues en primer lugar, por ciertas alusiones que hemos recibido, vamos a ver. Afirmar que los concejales del Partido Popular, que en mi intervención hemos echado por tierra o echamos por tierra el trabajo de técnicos funcionarios, vamos a ver, en ningún momento. Nosotros insistimos en que echamos en falta que por parte de nuestro ayuntamiento haya comparecido algún otro técnico delegado de Argamasilla de Alba, porque consideramos que cuatro ojos ven más que dos, o seis más que cuatro, o lo que sea, pero haber nosotros también participado, ¿por qué no? Si no tenemos técnicos con esa especialidad en Hidroalica, pues se había contratado a una persona que se había delegado, también hubiese llevado una delegación conjunta de, por parte del técnico de uno y otro ayuntamiento, ¿por qué no? Pero de ahí a no fiarnos y querer atribuirnos esas afirmaciones, vamos, es que no lo podemos permitir. Por otra parte, se nos ha dicho que no nos hemos leído el convenio. Pues será lo que nos hemos leído, releído, no una vez, sino varias. Precisamente el convenio que vamos a firmar hoy. Todas y cada una de las cláusulas. Y nos quejamos y seguimos afirmando que es una mala negociación porque se atribuye y porque la financiación se atribuye directamente solo a lo que es el consumo. Cuando nosotros consideramos que sería muchísimo más ventajoso, muchísimo más favorable para los argamasilleros atribuirlo al número de habitantes, ni más ni menos. Y es una mala gestión por parte del equipo de gobierno socialista, directamente por usted. Y una gestión que, vamos a empezar, porque ha presumido de unas facilidades que el Ayuntamiento de Tomelloso, que la actual alcaldesa Inmaculada, ha negociado con usted, en que nos lo vamos a poder pagar en tres veces a partir del 2020. Pero vamos a ver, es que ni siquiera eso es seguro. Es que este convenio, es que estamos a puertas de elecciones y se puede denunciar, como ha dicho el compañero de Izquierda Unida, que se puede denunciar con un cambio de dirigente de un partido de otro, en Tomelloso o aquí o donde sea. Es que ni siquiera eso se nos puede asegurar. Y es que si ellos han hecho sus deberes, porque han tenido remanente, que dicho sea de paso, ese remanente lo dejó precisamente un equipo del Partido Popular, se lo dejó al Partido Socialista en Tomelloso, si ellos han hecho bien sus deberes y tienen recursos económicos para poder acometer esa infraestructura, pues un poco nosotros, malos gestores, han sido ustedes que no hemos podido con nuestros recursos poder hacer frente a lo que nos hubiese correspondido, por ejemplo, por habitantes en torno a 150.000 o 200.000 euros que sí que hubiésemos tenido posibilidades de poder haber puesto sobre la mesa y no dejarnos llevar de una financiación que ahora presumen que nos ponen esas facilidades. Por lo tanto, ante un cambio de gobierno, que ojalá y suceda en Argamasilla de Alba, porque dudo que los argamasilleros les den a ustedes, con la forma que están viendo que gestionan el dinero, nuevamente la confianza, dudo que así sea, quien vaya a heredar esta gestión tiene, vamos a ver, va a heredar algo que se va a tener que asumir, claro, va a tener que asumir un proyecto y una negociación y una financiación que poco o nada va a beneficiar a los bolsillos de los argamasilleros. Y nos hemos leído el convenio, pero es una nefasta negociación la que han llevado ustedes. Y por lo tanto, aunque, insisto, la necesidad la entendemos de que haya que acometer esta u otra infraestructura similar que ponga fin al problema que nos hemos encontrado, más recientemente por la proliferación de algas y de forma más extensiva desde un tiempo atrás a un futuro, porque se necesita y se requiere un filtrado, porque ya lo viene recomendando Sanidad, no podemos consentir en que se haya realizado de esta manera. Y por tanto, vuelvo a insistir en que no podemos dictaminar de forma favorable la gestión que han llevado ustedes de forma unilateral con el Ayuntamiento de Tomelloso con estas casas garantías. Y por último, y para poner y corregir otro dato que usted ha dicho, con datos de noviembre del 2018 tenemos un paro registrado de un 26,33% desde la página de la Junta de Comunidades, que por cierto también es socialista y con Podemos. O sea, que de sus propias fuentes los datos nos marcan que en Argamasilla de Alba tenemos un paro registrado que traducido a número de parados son 798, nada más.
Tiene la palabra el señor portavoz de Izquierda Unida.
Sí, yo creo que es una prioridad el empleo ahora mismo. Es algo que creo que deberíamos tomar un poquito más en serio. Dice que hemos puesto en duda a los técnicos de Tomelloso. Yo no he puesto en duda a ningún técnico. Yo creo que he dicho que no son expertos en obras hidráulicas. Porque los ingenieros pueden estudiar, tener una ingeniería, pero no tienen por qué ser expertos en todas las cosas. O sea, que lo que esto tienen que estudiar, lo que tienen que hacerlo, son expertos ingenieros de obras hidráulicas. hidráulicas. Pero usted se ha puesto en duda a una empresa de Tomelloso que tiene certificado Qualicoac en tema de hacer filtros de agua y que está vendiendo filtros en toda España, en Baleares, en Canarias. Según tengo noticias yo, le dieron hasta incluso el teléfono del fabricante de Tomelloso y me parece que no ha descolgado usted el teléfono para llamarlo, para que le informe de cómo va. Porque claro que reúne todas las características sanitarias, incluso creo que propuso de hacer la reacción inoxidable para que no hubiese pinturas por ningún sitio. Yo sí he hecho filtros de deberes, sí me está preocupando del tema. Y usted ha puesto en duda a un fabricante de filtros que lo tenemos cerca, lo tenemos aquí a 8 kilómetros y que podemos comprobar y podemos ir a hablar con él cuando queramos. Bueno, dicho esto, nosotros no decimos que la obra no sea necesaria, tal vez lo sea, pero hay que estudiarlo más detenidamente. Tenemos que saber lo que nos va a costar el mantenimiento, cuánto le va a subir el recibo a cada vecino. Tenemos que conocer y contemplar todas las opciones y tenemos que velar por el bien de nuestros vecinos y pagar un 70-30 no es justo para nuestro pueblo. Entendemos que la construcción, al menos la construcción, debe de hacerse con arreglo al número de habitantes, número de la población. Y bueno, por el mes de mayo, cuando sucedieron los acontecimientos de las algas, yo me encontraba trabajando en Extremadura y en la radio escuché que en otro pantano de la provincia de Badajoz estaba sucediendo algo parecido a lo que ocurría en el pantano de Peñarroya, concretamente en el pantano de Los Molinos, que abastece a una población de 30.000 habitantes aproximadamente, concretamente las poblaciones de Villafranca de los Barros, Fuentes del Maestre, Hornachos y Puebla del Prior y Palomas. Cuando esto ocurrió, los ayuntamientos referidos se dirigieron a la Consejería de Sanidad, que es como hay que hacer las cosas, de Extremadura, quien mandó técnicos a evaluar el problema y decidieron interrumpir el servicio de agua potable durante 7 días por la presencia de un alga que podía generar toxinas perjudiciales para el ser humano y que suele causar gastroenteritis. Después de unos análisis microbiológicos y bacterianos y el reajuste del proceso de filtración y la comprobación de que no habían aparecido peces muertos, que es un indicador de la presencia de toxinas, se procedió a normalizar el servicio de abastecimiento de aguas. Eso lo hizo la Consejería de Sanidad después de 3 días en los cuales la Consejería repartió garrafas de agua en las distintas poblaciones y el consejero de Sanidad apuntaba que habían conseguido un laboratorio acreditado para tener las analíticas de las algas en 24-48 horas y que el agua era apta para el consumo humano. Nosotros todavía estamos esperando que nos pasen los informes de las analíticas. Nosotros, después de haber insistido en numerosas ocasiones y haber provocado varias reuniones, seguimos sin saber nada de analíticas. Ni tan siquiera sabemos si se han puesto en contacto con la Consejería de Sanidad de Castilla-La Mancha, sí, me parece ser que ha dicho que sí, que tuvieron una reunión con el Ayuntamiento de Tomelloso, que es la competente en esta materia. Insistimos que había que salir a calmar a la población de la alarma que se había creado. O sea, que si insistimos, no se había mandado calmar a la gente con lo que se estaba ocurriendo. Después de lo relatado, ya esto sí, no me queda más que dar mi más sentido pésame a los vecinos y vecinas del Rincón, puesto que el Rincón ha muerto, al menos para los próximos 4 años. El presupuesto de inversiones para los próximos años queda hipotecado por realizar una obra innecesaria. Para el ejercicio 2019, como es año electoral, no se contempla partida alguna para la potabilizadora. Y sí, no sé si se va a llegar a 75.000 euros para el Rincón, sujetos a la venta de parcelas en el polígono industrial, que no sabemos dónde están esas parcelas. Para el ejercicio 2020 se contempla un pago de los plazos del convenio que si el coste es el presupuestado y no mayor, que es lo que suele ocurrir, sería de 111.000 euros. Para el ejercicio 2021 se contempla un pago de 222.000 euros y para el ejercicio 2022 otros 111.000 euros. Esto sin contar que hay que llevar el suministro eléctrico que no está presupuestado y que puede ascender a otros 500.000 euros. Con que ahí va para los vecinos del Rincón. Vecinos y vecinas del Rincón, con lo que sobra de las partidas de inversiones, tendremos que comprar la arena de la playa, encargar el puesto de vigilancia de los socorristas y comprar los salvavidas y los equipos de salvamento. Hoy mismo me decía un vecino que estaba hablando con él del tema este, dice, esto huele mal y ya nos enteraremos, porque aquí hay gato encerrado. Van detrás de privatizar el agua y colocarse alguno, como pasó en el Ayuntamiento de Alcázar de San Juan.
Bueno, pues la verdad que uno se queda alucinando con determinados argumentos. Sobre todo si va a fundamentar este cambio político en lo sucesivo el futuro representante de Izquierda Unida en la localidad con esta serie de falacias y de demagogias, pues espero que la gente lo detecte cuanto antes, porque vamos, utilizar de forma demagógica mezclando la potabilizadora con el sector del Rincón, que en absoluto tiene nada que ver, que de hecho en el sector del Rincón se siguen dando pasos como se seguían dando anteriormente a toda esta historia. En concreto, el siguiente es inscribir en el registro de la propiedad las parcelas que le va a costar a los vecinos y vecinas de Argamasilla de Alba, es decir, a todos los vecinos y vecinas de Argamasilla de Alba, más de 30.000 euros la inscripción. Pues bueno, aparte de la serie de inversiones que están previstas en el presupuesto de 2019 en el sector del Rincón, y mezclarlo todo con el tema de la potabilizadora, pues permítame, señor concejal de Izquierda Unida, que es bastante demagogo el tema. Decir que la Consejería de Sanidad no está al tanto de las cuestiones que han sucedido en Argamasilla con el tema del agua, pues es también una falta de conocimiento del funcionamiento básico de nuestro ayuntamiento, y ya lleva usted años aquí, porque no sé si sabe usted que la Consejería de Sanidad hace análisis periódicos de la calidad del agua de consumo humano, y hasta la fecha ninguno ha dado negativo o ha marcado que no sea apta para el consumo humano. Así que poco conocimiento tiene usted del funcionamiento básico, insisto, de nuestro municipio. La Consejería de Sanidad controla el agua que llega a nuestras casas de forma periódica y la analiza en todos sus términos, en todos los parámetros. Es decir, que no tenga usted ninguna preocupación con las analíticas. No nos reunimos con la Consejería de Sanidad, nos reunimos con la Agencia del Agua, que usted la ha mencionado también, le corrijo. Y la Agencia del Agua es experta también en inversiones de abastecimiento, en inversiones de saneamiento y en inversiones de potabilizado de agua, y también nos aconsejaron la instalación o la construcción de esta potabilizadora, y no tiene absolutamente nada que ver con la Consejería de Sanidad, que insisto, hace análisis periódicos de la calidad del agua de nuestros vecinos. Así que, por favor, empiece usted con buen pie, con un poquito más de rigor. Si solamente le pedimos un poquito más de rigor a la hora de hablar, de exponer sus argumentos y de manifestarlos aquí en el foro público que es nuestro pleno, porque de los argumentos de los diferentes partidos que conforman este pleno, pues evidentemente los ciudadanos se marcan sus decisiones, pero de argumentos demagogos y faltos de realidad, pues evidentemente lo que hacen es confundir y engañar a los ciudadanos, y yo creo que ya somos lo suficientemente grandes como para que cuando uno se pone en la tribuna pública a hacer una serie de argumentaciones, pues por lo menos tenga un poquito de rigor a la hora de ponerlas de manifiesto. Y bueno, solamente hay que escuchar las grabaciones. Si está aquí la grabadora, después se colgará en la página del ayuntamiento. Y decir que se desdicen de lo que han dicho en la primera intervención, que no sé, que lo que venían a decir es que no se fiaban de los técnicos que han redactado los proyectos. Porque, insisto, cuando un técnico funcionario público firma un proyecto es porque algo entenderá del proyecto que está firmando. Porque decir lo que ustedes han dicho, que supuestamente esos técnicos de Tomelloso, funcionarios públicos que han firmado el proyecto que va a servir de base para la licitación de la potabilizadora, como que poco menos que no entienden de lo que están firmando, pues es una afirmación también bastante grave y bastante perjudicial para los propios técnicos que han firmado esos proyectos. Y ponerlos en duda, pues claro que se han puesto. Si solamente hace falta revisar las grabaciones, que para eso está la grabadora encima de la mesa. Decir, como dice el Partido Popular, que a lo mejor podíamos haber contratado otro técnico en nuestro ayuntamiento que hubiese dado su opinión a los técnicos funcionarios públicos del Ayuntamiento de Tomelloso. Pero es que esto también tiene cuajo, cuando nos están diciendo continuamente que nos excedemos en gasto y que resulta que es que somos unos manirrotos y que gastamos muchísimo. Pero ahora resulta, y también por otro lado, que bajemos los impuestos, que eso también, a ver cómo me descifran esa ecuación, que todavía no han conseguido descifrármela. Eso de seguir invirtiendo mucho más, de que terminemos el Rincón el año que viene, de que terminemos la biblioteca también el año que viene, de que terminemos la red de abastecimiento de agua también el año que viene, de que terminemos la Casa del Bachiller el año que viene. Es decir, que lo hagamos todo rápido. Pero eso sí, hay que bajar los impuestos. Así que todavía estoy esperando a ver si me aclaran de dónde tiene que sacar el ayuntamiento los ingresos para acometer todas esas inversiones que hay que acometer de forma rápida y ya, y bueno, y además bajando los impuestos. Pues bueno, pues a ver si me lo van aclarando, porque todavía estamos esperando, y de esto ya hemos hablado largo y tendido en reiteradas ocasiones. Y luego el tema del argumento de vincular al número de habitantes. Vale, pues muy bien, esto es por utilizar un símil, como si nos vamos ahora mismo un representante de cada grupo político, por ejemplo, el de Izquierda Unida se bebe 20 cervezas en el bar de al lado, la representante del Partido Popular se bebe 40 y yo me bebo una. Y resulta que hay que compartir los gastos, ¿no? Independientemente de que cada uno haya consumido más o menos. Pues hombre, eso también es un argumento bastante, bastante falto de rigor. Yo creo que lo más lógico y normal es poner la parte que tiene que asumir cada ayuntamiento en función del consumo de agua. Evidentemente, si unos consumen más por diferentes cuestiones, entre otras el tema del el abastecimiento o la red de abastecimiento de agua que tenemos en Argamasilla. El tema de que Argamasilla, que es un dato que tampoco lo hemos mencionado hasta ahora, pero que proporcionalmente tiene más zonas verdes que el ayuntamiento de Tomelloso, que también hay que regarlas y tienen sus consumos hídricos, que proporcionalmente tiene más fuentes que el ayuntamiento de Argamasilla, que también tienen su consumo. Es decir, por una serie de características, aparte de que la fundamental es que tenemos un desfase en la red de abastecimiento de agua, pues lo lógico es que los ayuntamientos paguen en función de lo que consumen, que queda perfectamente regulado en la cláusula 4, que cuando se adjudiquen las obras, el porcentaje que en ese momento exista será el que el ayuntamiento de Argamasilla tendrá que pagar, que será el 30, o insisto, será el 28, o el 27,5, o el 27,22. O sea, que eso queda perfectamente claro y que no tiene por qué ser el 70-30 que de base se marca por poner una cifra en el convenio, pero que queda perfectamente claro que los porcentajes se adaptarán al consumo del momento determinado de la adjudicación de la obra. Y el mantenimiento de las obras, pues también se irán adaptando año tras año a los consumos de nuestro municipio. O sea que sí, en la medida que podamos, podemos seguir invirtiendo, ojalá y sí, y la situación económica mejore y recibamos ayuda de otras administraciones y podamos remodelar la red de abastecimiento de agua de nuestro municipio entera, y los consumos pues se regularicen, pues el ayuntamiento pagará pues lo que le corresponda en el momento en que esto sea una realidad. Y bueno, pues en cuanto a las herencias, no se preocupen ustedes, que el ayuntamiento de Argamasilla va a terminar la legislatura con una herencia que muchos ayuntamientos quisiesen recibir. En cuanto a la gestión económica, somos uno de los ayuntamientos con menos deuda de la provincia y de España, y ahí están los datos, es fácil comprobarlos, a poco que uno se entretenga, fácilmente uno puede comprobar el dato. O sea, que decir que este ayuntamiento, por este equipo de gobierno, está mal gestionado, pues es también falso, como dice Ana Pastor en el programa este del Objetivo, es falso. Verifiquemos los datos y después concluiremos que es falso que el ayuntamiento de Argamasilla pues vaya a dejar una gestión mala en términos económicos, sino todo lo contrario. Un ayuntamiento con poca deuda, un ayuntamiento que ha hecho esfuerzos, ya que se ha mencionado también el tema, en cuestiones de desempleo, cuando no recibíamos ayudas por otras administraciones, que recuerdo, y aquí estábamos algunos de los que hoy estábamos en la legislatura pasada, les recuerdo lo mal que pasamos, cuando el Partido Popular, este salvador del mundo mundial, resulta que se cargó los planes de empleo. Eso que ahora tanto les preocupa el empleo, les preocupa ahora de golpe, porque en la legislatura pasada se ve que no les preocupaba tanto. Y una de las primeras medidas de la señora Cospedal, esa gurú económica que dejó la Junta con más deuda que se la encontró, con eso que también se le da al PP de gestionar, una de las primeras medidas que tuvo fue fulminar de raíz los planes de empleo que tenía la Junta de Comunidades para ayudar a los que peor lo estaban pasando. Pero ahora sí les preocupa el tema del empleo. La legislatura pasada tenían la boca callada y no mencionaban el tema del empleo porque nos pegaron un buen hachazo, entre otras cosas, en esta cuestión de los planes de empleo que recibíamos los ayuntamientos para ayudar a la gente que más lo necesita. Y el ayuntamiento, con fondos propios, hizo un esfuerzo durante 4 años para ayudar a la gente que estaba en situación de desempleo ralentizando otras cuestiones que considerábamos que en ese momento pues podían esperar, como es todas estas cuestiones de las inversiones que estamos hablando, que no se han acelerado un poquito más, ya lo hemos dicho también en muchas ocasiones, incluso se han ralentizado en exceso desde a nuestro gusto del equipo de gobierno. Nos hubiese gustado que las inversiones hubiesen ido un poquito con más velocidad, pero hubo que tomar una serie de decisiones y bueno, pues hubo que cambiar el tercio y ayudar a la gente que le hacía falta, simple y llanamente, que le hacía falta para comer y para mantener a sus familias y mantener sus casas. Y esto lo tuvimos que hacer porque la Junta del Partido Popular, pues entre otras cosas, muchísimas, todo lo que tenía que ver con materia social, se cargó los planes de empleo. Así que no nos vengan ahora a dar lecciones ni de economía, ni de gestión, ni de empleo, ni de absolutamente nada, porque a las pruebas nos remitimos. Es fácilmente comprobable que la gestión de nuestro ayuntamiento es perfectamente saneada, perfectamente correcta, y que hemos hecho pues lo que desde nuestro punto de vista considerábamos que había que hacer, que era ayudar a la gente, y lo seguimos haciendo, evidentemente, porque las circunstancias difíciles todavía persisten y lo seguiremos haciendo en tanto en cuanto sigan persistiendo, porque consideramos que lo primero son las personas antes que las inversiones. Lamentándolo mucho, a lo mejor otras personas consideran que lo primero son los bancos o que lo primero son otras cuestiones, pero desde nuestro punto de vista consideramos que lo primero es ayudar a la gente que lo pasa mal, y las inversiones, pues si tienen que ir un poquito más lentas, pues tendrán que ir un poquito más lentas, y habrá que ir metiendo dinero como buenamente podamos y las arcas económicas, las arcas municipales nos permitan. Bien, pues con esto finalizamos con los turnos de intervenciones y procedemos a la votación de la aprobación, si procede, del convenio de colaboración para financiar el proyecto de estación de filtración para el tratamiento de agua potable Tomelloso-Argamasilla de Alba. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Bien.
Es humano.
Queda aprobado. Y mira. Bien, pasamos al punto número 5, que es el cambio de representantes del Consejo Escolar de localidad, a propuesta de distintas entidades que forman parte del mismo. Tiene la palabra el señor portavoz del equipo socialista.
Gracias y buenas noches. Bueno, pues el punto que vemos es la propuesta que realizan diversas administraciones o organismos para la modificación de sus representantes en el Consejo Escolar de localidad, teniendo en cuenta que bueno, pues hemos comenzado un nuevo curso en el que ha habido diferentes cambios y luego pues también se han producido las elecciones en los propios consejos escolares y bueno, pues, de los centros, con lo cual pues también puede que veamos en breve otras modificaciones. En concreto, lo que viene en este acuerdo es el cambio de los representantes del CEI Divino Maestro, siendo titular Jesús Alabarta Gómez y suplente Gregoria Sáenz García, del IES Vicente Cano titular Lorenz Capel Arte y suplente Juan Francisco Berzoso Ortiz, del AMPA Gran Prior como titular María Montserrat Chomano Fernández y suplente María Teresa Rodríguez Pedroche, y del sindicato UGT titular Natividad La Cepeda. Esto es un punto simplemente de la cuenta en principio. Y bueno, pues como suele ser habitual en estos casos, pues lo que hacemos es dar las gracias a los miembros salientes del Consejo Escolar por el trabajo que han realizado durante este tiempo que han estado con nosotros, y desear el mayor de los aciertos a todos los que están desde este momento.
Tiene la palabra la señora portavoz del Partido Popular.
Bueno, pues simplemente de la misma manera, como es dar cuenta, damos cuenta de lo mismo, y bueno, con ello también va la bienvenida a los nuevos integrantes. Les deseamos también una alta y fructífera participación en el Consejo Escolar, porque también ello va a redundar en la mejora de la educación de nuestros jóvenes.
Tiene la palabra la señora portavoz de Izquierda Unida.
Bueno, nos sumamos a las palabras del portavoz del equipo de gobierno, agradeciéndole el trabajo y el esfuerzo a los miembros salientes y deseándoles acierto a los miembros entrantes.
Muy bien. Por parte del equipo socialista, bien, pues yo creo que todos estamos en línea, procedemos a la votación. Si no hay ningún turno más de intervención que queráis, pues votos a favor de la cuenta.
Hay que votarlo.
Claro, de acuerdo. Pero bueno, vale, vamos a ver. Los puntos se votan. Esto no es un dar cuenta. Hay que aprobar los nuevos representantes. Bien. Procedemos a la votación del cambio de representantes en el Consejo Escolar de la localidad a propuesta de las distintas entidades que forman parte del mismo. ¿Votos a favor? Bien, queda aprobado por unanimidad. Pasamos al punto número 6. Bien, venga, vamos a centrarnos. Al punto número 6, que es la moción presentada por el Grupo Municipal de Izquierda Unida para controlar la proliferación de las apuestas online en casas de juego y tomar medidas de prevención ante la ludopatía. Tiene la palabra la señora portavoz de Izquierda Unida.
Bueno, hoy queríamos tratar en este pleno un problema de salud pública como es la ludopatía, y es que el juego patológico es un trastorno considerado en todas las clasificaciones médicas y psicológicas, que consiste en la pérdida del control del comportamiento en relación al juego, con graves consecuencias laborales, económicas, académicas, sociales, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces consideramos que, dada la proliferación de casas de apuestas, debíamos tratar este tema. Llevamos un año tratándolo en el Consejo de Salud, y el otro día se tomó la decisión de iniciar este año las campañas informativas en los centros escolares, que es uno de los acuerdos que lleva el texto. Pero bueno, aparte de eso, considerábamos que debíamos hacer público, ¿no?, la reflexión, además de proponer otras medidas, porque debemos, como recoge la propuesta, alertar a la ciudadanía sobre los peligros que conllevan esta proliferación de casas de apuestas e impulsar desde el ámbito político todas medidas que sean absolutamente necesarias, porque vemos una publicidad llamativa y atractiva de estas casas de apuestas en los eventos deportivos, en televisión, en horario de máxima audiencia. Vemos como más de 600.000 usuarios son miembros activos de casas de apuestas, un 13,44% más que en el año 2016. Vemos como cerca del 40% de las casas de apuestas permiten la entrada a menores para que apuesten, y nos preocupa notablemente cómo puede afectar también, se ve mucho más afectada la clase trabajadora, puesto que la situación económica en la que nos encontramos, nos venden el dinero fácil y bueno, pues es fácil también caer en la tentación. Por eso considerábamos absolutamente necesaria traer a consideración, para pedirle al Gobierno del Estado la modificación de las normativas, de las leyes de comunicación audiovisual y de publicidad, para regular la publicidad y prohibir este tipo de casas de apuestas, al Gobierno de la Autonomía, para que pueda regular el límite de aperturas, igual que ocurre con las farmacias o con las tabacaleras, para que no se abran establecimientos físicos en determinados lugares, sobre todo en entornos cercanos a centros escolares, culturales, etcétera, donde está la gente más mayor, o incluso que se prohíban las terminales de apuestas deportivas en los salones de juego, para evitar también los más jóvenes puedan relacionar el deporte con las apuestas. También desde nuestro ámbito municipal podemos hacer cosas. Una de ellas son las actividades informativas en los centros escolares, que no lo comentábamos antes, que ya se va a impulsar desde el Consejo de Salud, crear una ordenanza de publicidad para evitar la publicidad a nivel local en los espacios públicos, o las limitaciones urbanísticas que están en nuestra mano para regular estos espacios, o ampliar también la formación de la policía local para que puedan tener todos los instrumentos a su alcance para poder luchar contra todo esto. Es muy peligroso y creemos que tenemos que tomar medidas, y además muy rápidas y contundentes, antes de que esta actividad del juego se convierta en una lacra difícil de solucionar y una lacra sin retorno.
Muy bien, el portavoz del Grupo Socialista tiene la palabra.
Gracias. Bueno, en este punto no creemos tampoco que sea muy necesario extenderse sobre la moción, porque nosotros nos mostramos totalmente a favor de la misma. No creemos que sea tampoco necesario aburrir dando más datos y más cifras de la problemática que tenemos encima, porque prácticamente todo el mundo estamos al corriente de lo que está pasando en la sociedad a día de hoy. De hecho, aquí estamos algunos que trabajamos continuamente con grupos de jóvenes y adolescentes, y que prácticamente pues hemos visto como las conversaciones, los corrillos de los lunes cuando llegan a clase y tal, pues se basan ahora única y exclusivamente en lo que se han jugado el fin de semana, lo que ha perdido uno, lo que ha perdido el otro, porque curiosamente nadie viene diciendo lo que ha ganado. Entonces, bueno, pues realmente es un problema que se ha ido extendiendo poco a poco, y sobre todo se ha ido extendiendo por culpa de esa publicidad agresiva que estamos viendo continuamente en todos los medios, siempre pues normalmente pues adjuntándose a eventos deportivos o a emisiones de alto nivel de audiencia, pero también teniendo en cuenta que muchas de ellas se producen, como bien ha dicho la portavoz de Izquierda Unida, pues en horarios de máxima audiencia, incluso de audiencia infantil, ¿no? Entonces, bueno, pues en este caso es cierto que de los acuerdos que propone la moción hay algunos que sabemos que prácticamente se están empezando ahora a trabajar, hay otros que ya llevan algo más de tiempo trabajándose. A nivel local es cierto que todo esta problemática se ha visto ya también en el Consejo de Salud, y que también, bueno, pues están realizando otra serie de iniciativas en otras áreas y por otros medios, y poco a poco pues intentaremos dar respuesta a esta problemática. Lo que pasa es que, bueno, lo que pasa con todas las problemáticas se repite aquí, son problemáticas nuevas que vienen en muchos casos también apoyadas en sistemas de divulgación y de publicidad nuevos, y entonces pues es complicado empezar a hacer frente hasta que conoces realmente la base del problema. Pero en cualquier caso, pues sí que nos mostramos, como digo, a favor de toda la moción, teniendo en cuenta, bueno, pues que hay una serie de puntos que, como digo, ya se están trabajando, hay otras que efectivamente lo que hacen es pedir la iniciativa del equipo de gobierno, en este caso del ayuntamiento en particular, por ejemplo la que hace referencia a la ordenanza de publicidad, y que de hecho esa ordenanza es una ordenanza que en su momento ya la empezamos a trabajar en borrador, pero como digo, más orientada al tema de la publicidad, sobre todo pues en espacios deportivos y promoción, y que en un momento dado pues no recogía esa problemática, que digamos que es una problemática reciente y que ahora pues sí que tendremos que empezar a pensar cómo la encajamos ahí. De la misma forma, pues ver también esas ordenanzas municipales urbanísticas, y también cómo se recogen las decisiones que se vayan tomando también a nivel pues gubernamental y a nivel también de regional en este sentido. Y luego pues evidentemente todo el tema de la, como hemos dicho siempre, no solamente en este caso sino en otras problemáticas que tenemos en estos momentos, como la violencia de género, pues también el hacer mucho hincapié en educación desde su primer momento. Desde el área de igualdad y sanidad se está haciendo, desde el área de educación también. De hecho, en el proyecto que hemos presentado para la solicitud del programa Participas de la Junta, pues hay una parte que también está relacionada con estas charlas y con este tipo de problemáticas, y por lo tanto, bueno, pues evidentemente todo eso se va a empezar a trabajar, pero mucho me temo que, como siempre, pues vamos a intentar trabajarlo de la mejor manera posible, pero que al principio pues va a ser un trabajo muy, muy, muy fuerte, pero que va a costar sacarle sus frutos, sobre todo porque al final estamos enfrentándonos a una serie de empresas, a una serie de multinacionales que invierten muchísimo dinero porque ganan muchísimo dinero con ello, con la connivencia muchas veces también de los propios gobiernos, y bueno, pues estamos viendo incluso últimamente pues momentos un poco sorprendentes, como por ejemplo, sin ir más lejos, pues la consulta que hizo uno de los equipos de primera división de fútbol la semana pasada, la Real Sociedad en concreto, en la que dejaba en manos de los socios si querían que en las camisetas de los jugadores apareciera la publicidad de la casa de apuestas. Y fue aplastante. La verdad es que no participó mucha gente, pero los que participaron fue aplastante el no. Entonces, bueno, yo creo que ese es el camino, uno de los caminos que hay que tomar. Por lo demás, no me extiendo más, nosotros vamos a apoyar.
La portavoz del Partido Popular tiene la palabra.
Pues desde nuestra posición, pues absolutamente de acuerdo con los puntos de la moción. Quiero mencionar, porque me pareció releyendo apropiado traerlo a colación, y es un titular que vi en los pasados días, que aparecía en algunos de los diarios digitales: casas de apuestas y juegos online, la nueva heroína de los jóvenes. Es una frase, un mensaje contundente, pero es que es así de duro. Que lo que nos estamos encontrando es que realmente la ludopatía es una adicción grave, y es que su aumento se ha disparado en los últimos años. Es un problema en el que todos tenemos que concienciarnos, también nosotros como políticos, y poner todos de lo mayor de nuestra parte para poder acometer este problema y acotar al máximo posible la proliferación del mismo. Es que se está sufriendo en muchísimos hogares, en muchísimas casas, y esta forma tan accesible, porque los juegos incluso online, es algo que ha avanzado de manera bestial. Es impresionante cómo jóvenes y no tan jóvenes están enganchados, son completamente adictos a este tipo de juegos en los que muchas de las ocasiones en las que se sigue con el mismo llega a ser un problema muy importante en muchos hogares. Esto es una cuestión, como ha dicho la compañera de Izquierda Unida, de salud pública. Por lo tanto, nos parece de lo más oportuna presentar una moción en este sentido para concienciar de algún modo sobre la problemática existente. La preocupación está en la calle, todos lo sabemos. Se ha dicho que por muchos de nosotros, por razones de trabajo, veis a los jóvenes, sobre todo los que sois profesores, que es el tema de lo que hablan los jóvenes, incluso los fines de semana. Creo que nosotros avanzamos un poco más, quizá